Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro en los estudios de País Lobo con Eduardo Winkler, concejal de Purranque. Hoy es viernes 17 de enero y antes de comenzar a hablar sobre, vamos a hablar un poquito de reforma de pensiones porque es el tema que está candente, pero también Eduardo nos trae un tremendo tema que es sobre los SLEP y este traspaso de la educación municipal a este servicio nuevo. Así que vamos a conversar de todo eso, pero antes, por favor, déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y canal 137 de la señal de Surbit. En Ñanquihue nos escuchan en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en Canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagón IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto nos escuchan también a través de todas las plataformas de País Lobo Prensa y este programa también en Spotify. Ya, ahora sí nos vamos. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Rocío, contento de estar acá, como ya muchos viernes, así que muy bien, empiezan los fines de semana, empiezan las jornadas de las fiestas costumbristas. En Purranque tenemos todos los fines de semana fiestas costumbristas, así que muy entretenido, ya pasó la lluvia, así que contento, vamos, esperamos que llegue harta gente este día domingo a nuestra fiesta.
¿El 20?
El 20 tenemos eso, el lunes, sí, el bueno, lunes, eso yo estoy seguro que va a llegar mucha gente, la verdad que estamos bien preparados.
Maravilloso. Oye, ¿qué pasó aquí con los SLEP? ¿Por qué es un tema que nos traes el día de hoy?
La verdad es que era un tema que yo no conocía, la verdad, absolutamente nada, es tema de educación. Pero tuvimos la comisión de educación dentro de del consejo, digamos, en el fondo la comisión formada por los concejales de la comuna, liderada por el presidente de esa comisión, que es Ariel Nahuelpan.
Ya.
Y nos hicieron una presentación. Estábamos hablando de la verdad, partimos por los cambios que se están haciendo dentro del departamento de educación de la municipalidad, pero nos presentaron todo lo que significa este paso que se va a realizar de la educación municipal al sistema SLEP, que es el Servicio Local de Educación. Y tiene muchos desafíos, la verdad es que cuando lo vimos fue bastante impresionante por todo lo que significa, porque podríamos decir desde el desconocimiento, tú dices, oye, pero si ese es un problema menos para la municipalidad, porque el sistema de educación ya no lo maneja la municipalidad y por lo tanto es una preocupación menos. La preocupación es mantener la buena calidad de educación para los niños, pero en el fondo ya no es resorte de la municipalidad.
¿Pero ahí tampoco tiene que preocuparse la municipalidad de la parte de infraestructura de las escuelas?
Bueno, ese es el tema. Ya. Resulta que se traspasa todo la parte de educación, incluyendo infraestructura,
ya,
a el servicio...
El de los SLEP.
El servicio SLEP.
Local de educación.
Pública.
Esa era la P que nos faltaba.
Pero resulta que esto tiene varias connotaciones, porque, por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos en Purranque es que nos informaron que muchas de la infraestructura comunal está en el mismo rol que un centro educacional.
Yeah.
Por lo tanto, hay que empezar a hacer las subdivisiones,
las
separaciones, porque si tú hoy en día traspasas el centro educacional, en el caso nuestro iría incluido otras infraestructuras. Tenemos estadios, gimnasios, las construcciones donde guardamos maquinaria, están todo en un mismo rol.
Ah, y si no, se tendría que pasar todo a los...
Entonces ahora uno de los desafíos es que hay que empezar a subdividir y empezar a acotar lo que es, digamos, la superficie que es de educación, dejarla separada del resto, porque cuando hagamos el traspaso, si no, nos quedaríamos sin esta otra infraestructura.
Claro.
Es un desafío enorme.
¿Y ahí eso para cuánto? ¿Cuánto tiempo tendría?
Es muy importante.
Porque yo había escuchado el 2027.
El 2027 era uno de los plazos. La verdad es que Purranque recibió una prórroga. Nosotros tenemos que terminar este proceso el 2029.
Ah, ya. O sea tenemos, se amplía el plazo.
Tenemos tiempo, pero el tema de las subdivisiones, cambio de asignaciones de roles, todo eso demora. Entonces tenemos que empezar a trabajar ahora. Y lo otro, que es un desafío que yo creo que es mucho más difícil, que es otra cosa que me llamó profundamente la atención, es que el sistema de educación municipal de Purranque tiene alrededor de 300 funcionarios en total, ¿ya? Lo cual tiene explicaciones, pero también se ve muy, muy mal en los números, porque el número es bastante alto en relación a otros centros educacionales que manejan cantidad de alumnos similares. Ahora, no hay que mirarlo tan fríamente y decir, oye, estamos súper sobredotados de personal, porque tienes que considerar que tenemos muchos recintos educacionales chiquititos en zonas rurales. Y en el fondo ahí tú de repente tienes 8 alumnos, tienes 3 alumnos y se ocupa un profesor, se ocupa un personal de aseo. Entonces eso te obliga a tener más dotación para la misma, o sea, para una cantidad similar de alumnos.
Claro, que Purranque es una comuna que es bastante rural.
Y es bastante rural y tiene bastantes poblaciones pequeñitas.
Dispersas.
Tenemos Concordia, tenemos Huayusca, tenemos San Pedro, San Carlos, Manquimapu, tenemos el sector de La Poza, ¿me entiendes? Tenemos Crucero, que es grande, o sea, es grande pensando en un sitio para ser rural. Tenemos Corte Alto, que hoy en día es urbano, pero también está separado de Purranque. Entonces, de Purranque urbano.
Claro.
Entonces, hay muchas escuelas en Concordia, en Crucero, en Huayusca, que tienen... Algunas tienen muy poquitos alumnos, se les da la educación a sus alumnos, pero
los
recursos usados son más, más altos.
Y ahí te pregunto, ¿tú sabes si efectivamente tienen una subvención distinta cuando es rural a cuando es urbano? Porque claramente la escalabilidad que tiene que estén todos en un sector urbano puede que disminuya el porcentaje o que sea distinto, asociado justamente a lo que tú estás diciendo, que probablemente hay menos alumnos por cantidad de profesor.
O sea, en realidad la subvención se la hace la municipalidad, porque la municipalidad cubre el costo de...
La diferencia del costo.
Ya. En el único caso en donde hay diferencia en la subvención es si son alumnos que necesitan, que tienen necesidades especiales, hay una subvención más alta.
Ya, no por un tema de ruralidad, sino un tema solamente
por un tema de las necesidades
específicas del alumno.
De hecho, tenemos la escuela Purranque, que tiene alto nivel de alumnos con necesidades especiales. De hecho, yo creo que lo lógico sería, esto es una opinión personal, no es una opinión, pero creo que es bastante compartida, es que la escuela Purranque se especialice en atender a alumnos con necesidades especiales para darle un mejor servicio, una mejor atención, una mejor educación. Entonces, tener un centro que sea especializado permitiría poder darle mejores atenciones.
Claro.
Aparte que la escuela Purranque no está tan lejos, no es que esté a 10 o 15 kilómetros del centro Purranque, está bastante cerca. Bueno, eso hay que irlo trabajando. Pero ¿cuál es el otro desafío? Y es un desafío importante. Nosotros tenemos 300, estoy redondeando, pero 300 funcionarios. Aquí estoy metiendo a los profesores. No es completo. Pero cuando el SLEP toma el sistema de educación para hacerse lo propio, puede, no sabemos cuánto, decir, mira, pero yo necesito 100. Yo voy a elegir los 100 de estos 300. Pueden ser 150, pueden ser 200. Podrían ser 300, no creo que sean los 300, pero yo necesito 100, me voy a quedar con estos 100. Y los otros 200 son, desde ese minuto en adelante, una responsabilidad de la municipalidad. O sea, siguen siendo responsabilidad de la municipalidad. Pero ¿qué hace la municipalidad con 200 personas que están capacitados, que tienen toda la formación para la parte de educación, si ya no tienes educación? ¿Qué haces con esas 200 personas? Porque tampoco, o sea, de partida yo creo que sería una pérdida, porque tú le podrías decir a un profesor que está altamente capacitado, hoy en día los profesores tienen muy buena formación en su tema, en la parte de educación. Tú le puedes decir, oye, tengo un espacio dentro de la municipalidad, en otro departamento, pero no le estás, uno, no le estás sacando provecho y no le estás dando a él o esa profesora la oportunidad de desarrollarse en lo que se formó y en lo que probablemente es su pasión.
Pero, ¿y esa cantidad que estás viendo tú que diga, eventualmente 100, porque no sabemos cuántos van a ser, depende de la cantidad de alumnos que están dentro del sistema?
Lo que pasa es que en general hay métricas donde te dicen, mira, más o menos cuántos alumnos deberían haber por funcionario. Entonces, por ejemplo, hay un colegio bastante grande en Purranque que tiene 1.400 alumnos y tiene 80 y tantos...
¿Profesores?
Funcionarios.
Funcionarios en total, ok.
Entonces, claro, eso es porque es un solo lugar, está concentrado.
Claro, la escalabilidad que tenemos cuando tienes un centro
cosa
urbano.
Cosa que en la parte municipal no se puede, a menos que cerraras todas las escuelas rurales y obligaras a todos a ir a Purranque, que yo creo que es bastante inviable, porque obligarías a gente, a niños, a tener que viajar una hora o más en un furgón, más de una hora, para poder llegar al colegio y después de vuelta.
Claro.
Entonces, No creo que se pueda llegar a esa relación alumno.
Antiguamente se ocupaban mucho los internados para esos casos. ¿Eso sí. ya ha dejado de
Hay
ser?
Hay algunos internados, uh-huh. Tenemos todavía internados, se trató inclusive de cerrar algunos, pero no es fácil cerrarlos, porque efectivamente tienes alumnos que vienen de zonas lejanas, uh-huh. Ni siquiera hoy en día la conectividad está, pero es un gasto, un costo, y un costo no solo de dinero, sino que del cansancio de los niños. Y pensar que un niño tiene que viajar 1 o 2 horas para después todavía hacer sus actividades educacionales, y después todavía debería tener tiempo, en mi opinión, todavía tenemos muchas horas, pero ese niño tiene que poder jugar, tiene que poder salir, claro. tiene que poder relacionarse con sus amigos, apoyar en la casa, en alguna tarea sencilla, dependiendo de su edad,
claro.
pero tienes que darle esa oportunidad de tiempo, y hacerlos viajar tanto yo creo que es muy poco.
Claro, no, lo preguntaba porque aquí en Osorno conozco muchos uh-huh. amigos que efectivamente estuvieron internados desde muy pequeños incluso.
Por supuesto.
Porque era claramente una realidad de conectividad que no existe como lo tenemos hoy en día, pero aún así las distancias son bastante altas. Entonces, claramente que hay un problema, una dimensión dentro de esta forma de educación, de estos SLEP, de la forma de organización, uh-huh. que hay que evaluarla en la justa medida. Generalmente estos sistemas son pensados para lo urbano, no contemplando qué es lo que sucede en lo rural.
Sí,
entonces ahí presenta un desafío, y el otro es qué pasa con estos otros profesionales que quedarían fuera, aunque debo ser aquí abogado del diablo, Eduardo. Uh-huh. También se sabe que, al menos en Osorno, el rumor dice que el DAEM es una caja pagadora y que hay muchas personas más de lo que debería tener el sistema. Entonces también puede ser una forma de hacer presión para que nos quedemos con lo que necesitamos como carga del Estado.
Es que yo creo que, como en todo, tú puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer una caja pagadora. Yo creo que hay que ser correcto, y en el fondo tienes que... Porque ¿quién te dice que en el sistema SLEP no se transforma en una caja pagadora?
Claro.
Entonces...
Pero al haber una versus cada una en un municipio, va reduciendo la cantidad de... el espacio que hay para poder hacer ese tipo de cosas.
La eficiencia de la administración debería ser mayor. Ahora, hay que pensar que esto antes era así, pues. Antes la educación no era municipalizada, y se municipalizó pensando en que iba a haber un toque más local, una sensibilidad distinta, una capacidad de reconocer las necesidades educacionales de tu sector, de tu comuna, y eso yo creo que en algunas comunas funcionó, pero es una administración que no es menor.
Es que aparte no necesariamente el alcalde tiene las competencias para poder hacerse cargo del tema educacional, es un tremendo tema, y para nosotros como país es muy complejo porque es tu recurso humano finalmente, que es donde crecen los países o no crecen.
Pero tienes que pensar que para eso existen los directores del DAEM. El director del DAEM...
Pero es puesto por el alcalde.
Está bien, pero si una persona que tiene las habilidades, la capacidad y puede manejar eso, porque ni el alcalde ni los concejales, nadie es experto en todo. Uh-huh. Y nosotros en la municipalidad, no solo manejamos la municipalidad, tenemos la educación y la salud, ojo, que ese es otro temazo. Entonces... ahí yo creo que la persona que esté en el cargo tiene que tener directores que sean preparados y capacitados. Es más, en otra reunión que tuvimos, estuvimos conversando, no, perdón, en la misma, de la necesidad de empezar a usar los concursos de alta dirección pública para elegir a las personas que van a ser directores de una escuela o de un liceo. En el fondo, tratar de aprovecharlo lo más posible. ¿Cuál es el problema? Que el costo de hacer un concurso de alta dirección pública es alto. Entonces tú dices... Para el largo plazo es una buena medida, porque te permite seleccionar en teoría los mejores disponibles para el cargo y eliminarle un poco el sesgo político. Pero por otro lado tienes que gastar una caja que normalmente no tienes, la tienes muy apretada. Las municipalidades tratan de estirar lo más posible sus dineros, entonces claro, manejamos miles de millones de pesos, pero gastarse 8 millones de pesos en cada,
elección
cada proceso
de director.
No es menor. Pero yo creo que por ahí va la mano, o sea, esto hay que profesionalizarlo.
Claro, que si se ve como un gasto complejo, pero si se ve como una inversión al capital humano que vas a ir generando, lamentablemente hay que verlo de cierta manera así, porque es una inversión en no solamente el capital humano de lo que vas a generar como bien para la sociedad, sino también para la vida de cada una de esas personas, porque efectivamente ahí se están jugando hacia dónde van a ir cada uno de esos niños después.
Totalmente de acuerdo, pero como todo emprendedor y toda persona que tiene su negocio privado entenderá, tú no puedes hacer todas las inversiones de un
paraguaso.
Hay que irlo haciendo en forma estratégica y escalonada.
Probablemente.
Pero sí es el camino, yo creo que es el camino de profesionalizar, y cuando digo profesionalizar no es que no sean personas muy profesionales las que hacen el trabajo hoy en día, sino es la selección de esas personas tienen que profesionalizarse.
Sí, y ahí también ver qué es lo que pasa, quizás partir por aquellos que tienen mayor cantidad de alumnos, que probablemente ya es donde efectivamente se está haciendo una selección un poco más acuciosa de quiénes son los que lo llevan adelante.
Sí, yo creo que hay que partir por ahí. Y en el fondo, y lo otro que creo que es súper importante es darle la oportunidad a las personas que ya están en el sistema y que participen y que sean y darle una puntuación, o sea, una puntuación quizás no muy alta adicional, pero quien ya está en el sistema, ya está en ese centro educacional, ya parte con una tremenda ventaja porque conoce un montón de cosas que quien entre afuera va a tener que irse enchufando, diciéndolo en forma coloquial, y eso también debería valorarse.
Y en el caso de Purrán, que bueno, aquí solamente serían algunos años que les queda, porque hasta el 20 son solamente cuatro años y después
cuatro años que es mucho y no es mucho, la verdad.
No. Y lo otro es, ¿cómo ha sido, pudieron revisar la cantidad de alumnos que se han mantenido dentro del sistema educacional en Purrán? Porque hemos visto que en comunas ya, en muchas comunas, los alumnos han dejado de ir a los establecimientos públicos. ¿Qué pasa en Purrán?
Sí, de hecho pedimos un informe al respecto. Yeah. O sea, de que hay una disminución de los alumnos en general, ha habido. Pero hemos tenido distintos resultados en distintos centros educacionales. Entonces ahora lo que queremos es un informe por centro educacional para ver cuáles han disminuido, cuáles han disminuido menos, cuáles han aumentado. Y yo creo que ahí hay que darle un poquito el foco. O sea, como te decía, yo creo que la Escuela Purranque podría ser un ejemplo de un centro educacional para niños con necesidades especiales para poder darle el mejor servicio posible de educación, de todo, de que sea lo más integral posible. Y ir potenciando los distintos centros de acuerdo a sus ventajas comparativas que le dan frente al resto. Ahora, lo que hay que recordar es que Purranque, como comuna, tiene una tremenda oferta educacional de colegios subvencionados. Uh-huh. Entonces, que es muy distinto a la realidad de otros colegios, de otras comunas, como por ejemplo Río Negro, Puerto Octay, que son comunas vecinas. De hecho, se sabe, es conocido, que hay alumnos que llegan a Purranque que vienen de nuestras comunas vecinas.
Yeah.
De Frutillar, de Casma, que es Frutillar también, pero de Puerto Octay, de Río Negro. Entonces es muy poco común que tenga una comuna chiquitita, digamos, como somos nosotros, que tenga una oferta educacional tan grande como la que tenemos nosotros. O sea, tenemos un colegio asociado a una orden religiosa que tiene 1.400 alumnos. Tenemos varios colegios más. Entonces, la verdad es que hay una tremenda oferta.
Pero en ese caso de las órdenes religiosas, eso no pasa, Leslie, porque son colegios privados.
No, esto solo es la municipalizada. Pero en el fondo hay una gran variedad de ofertas, y lo otro que nos pasa, que nos llamó profundamente la atención, es que tenemos, por ejemplo, en Corte Alto, la Escuela Bertoldo Hoffmann, que están andando bastante bien, pero tenemos alumnos de Corte Alto que van a Purranque a educarse, y al revés, de Purranque que van a Corte Alto, y van movidos con movilización financiada por la municipalidad. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un poco un trabajo de empezar a fomentar que los niños, porque también es viaje, si al final será un viaje de 10, 15 minutos, pero es viaje.
Pero esos niños que van cambiados, ¿es porque los padres escogieron que estuvieran cambiados?
Sí. Hay temas de gustos personales. Yo creo fielmente en la libertad de las personas de educar a sus hijos donde quieran y educarlos la forma que quieran, ya sea por temas de religiosidad, de formación, o simplemente gusto. También tenemos que poder poner ciertas reglas desde el punto de vista del gasto.
Claro, porque una cosa es la libertad y la otra es quien lo financia.
Sí, claro, claro.
Ahora, a mí me gusta el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos, que tuve la oportunidad de pasar como cuarto medio allá, lo viví, que tú tienes un distrito y una escuela para ese distrito. Uh-huh. Entonces, tú puedes ir a otra escuela, pero si te cambias, tienes que pagar extra, porque está financiado por los contribuyentes de ese distrito para esa escuela y tienen ahí como más poder de decisión sobre lo que pasa en ese lugar y es lo que le queda más cerca. Entonces, quizás se pudiera explorar en un futuro, porque claramente no hay ningún futuro cercano, si en un futuro que, teniendo la libertad de cambiarte establecimiento, tenga un costo de bolsillo asociado a que tú puedas cambiarte.
O sea, yo creo que, por ejemplo, ya el tema del desplazamiento debería ser pagado individualmente.
Claro. O sea, tiene una subvención mientras tú te mantengas en tu distrito, pero si te cambias, ya hay...
Ahora, ojo, que eso distinto le trae una tremenda obligación al sistema de educación público, que es que tiene que tener la misma calidad
en los distintos,
o similar, en los distintos centros, porque yo no le puedo decir a una persona, si tengo un centro educacional en un sector cuya calidad educacional es inferior que en otro sector, no le puedo decir, oye, no te puedes ir al otro sector.
Es que ese es el problema. Eso es lo que todavía no estamos ahí. Sí. Pero lo mismo, como te digo, pasa en Estados Unidos. También la calidad de los distritos es totalmente distinta. Siempre en todas las reformas que hagan, y aquí nos vamos a saltar al otro tema, en todas las reformas tiene costos asociados.
Sí, claro.
Costos hacia las personas, costos hacia el Estado o costos que tomamos todos como sociedad. Y esos tienen que ser súper claros al momento de hacer una reforma.
Sí, yo solo para terminar, creo que lo importante es que esos costos sean costos que se manejen, que se preparen, que uno se programe y que no los paguen los niños.
Sí, totalmente de acuerdo.
Eso para mí es la clave.
Totalmente de acuerdo, coincido contigo, Eduardo. Les recuerdo que estoy conversando con el concejal Eduardo Winkler de Purranqui en este nuevo episodio del Política Podcast. Y ahora sí, nos vamos a lo controversial, a esta nueva reforma que por lo menos a mí, les debo ser súper sincera, me tiene con sentimientos encontrados. Porque yo siendo súper fan de los acuerdos, veo que hay ataques, muchos ataques, que me ponen demasiado en duda si es que estamos yendo por buen camino o no. Y hay poca información porque, a pesar de que fue todo, por lo que se dice, transparente en la conversación, en los diálogos y todo, no supimos de la reforma, de cuáles eran estos incisos, estas indicaciones que iba a poner el gobierno sobre la mesa, que entiendo que se dieron más plazo para trabajarlos con los miembros de la comisión, no así con el resto de la ciudadanía, que vamos a ver qué es lo que nos vamos a enfrentar. Y yo creo que hay un punto que ponía una economista, que es... se me fue su apellido en este minuto, lo voy a buscar, que decía, mientras más ojos están mirando, más fácil es que nos podamos dar cuenta de algún error, sobre todo de una reforma que va a tener una envergadura en nuestras vidas durante los próximos por lo menos 30 años. Entonces, mientras más ojos lo vean, sobre todo ojos expertos, yo al menos me quedo más tranquila. En este minuto he visto muchas personas que levantan alertas, que es válido, es súper válido, y pocas respuestas efectivas con números sobre la mano sobre qué es la respuesta a estas alertas. Pero no solamente de cómo van a influir, por ejemplo, una de las que principalmente aparece es el tema del desempleo asociado a esto, pero también hoy día en la mañana escuchaba a Ignacio Briones que decía cuál es el costo de no tener esta reforma también. Claro. Así que ahí es como que, ok, seamos súper objetivos en poder analizar bien antes de abanderarnos por un sí o por un no, creo. Yo creo que eso es a lo que he llegado. No sé cómo lo has visto tú.
Sí, mira, yo quisiera partir de lo general a lo particular. Yo creo que en general tener una opinión tan drástica respecto a un acontecimiento tan cercano en el cual todavía no estamos completamente informados. Tengo entendido que el proyecto tiene 140 páginas. Yo dudo que alguien se haya podido leer a conciencia las 140 páginas. De hecho, yo no me la he leído.
Repeto, esa era la apellido. Repeto. Ya. Me acordé.
Bueno, yo no me la he leído, pero en el fondo opinar sobre un proyecto que es tan grande, que se ha trabajado tanto dentro del poder legislativo, hay que darle un tiempo a esto, hay que leerlo. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero hay que revisarlo antes de empezar a criticarlo. Yo también soy muy fan de los acuerdos. Yo creo que este tema de tratar de ser siempre confrontacional y polémico, tratar de buscar la pelea para poderse destacar y salir en los medios, a mí no me gusta, no me parece que es la forma de manejar el país o de representar a tus electorados, en realidad, que eso es lo que deberían hacer nuestros parlamentarios. Pero sí creo que tampoco hay que estar preguntando tanto. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos lograr acuerdos, no podemos poner de acuerdo a 17 millones de personas.
De todas maneras.
Entonces, para eso nuestros parlamentarios han sido elegidos y ellos en el fondo tienen que representarnos. No podemos hacer un plebiscito para cada cosa.
Estoy de acuerdo.
El historial de los plebiscitos nos han demostrado de que no estamos de acuerdo con lo que pensamos, porque hemos tenido varios plebiscitos que no conversan uno con el otro.
Sí, igual es interesante ahí porque pasa que es como, y esto voy a poner una caricatura del mundo de las mujeres, por favor, feministas, no me funen, pero es como cuando uno quiere salir a comprar un par de zapatos y tú sabes que quieres comprar zapatos nuevos, pero ninguno de los que ves te gustan ni sabes que eso no es.
Claro.
Entonces es como que aquí tenemos también una reforma de pensiones, que sabemos que tenemos que hacer una reforma de pensiones,
sí,
porque hay que hacerla, porque estamos ahorrando poco. Yo me quedo con una frase que le escuché al exministro Briones que decía, tenemos que meterle ahorro al sistema, porque cada punto de no ahorro en el sistema significa 3 puntos del PIB. Eso quiere decir que tenemos que producir 3 puntos extra de cada uno de lo que Cada uno de nosotros no ahorra.
Y cosa que no estamos haciendo en los últimos años.
Lo estamos haciendo. Sí. Y esta es una reforma que viene atrasada y que incluso en las conversaciones, porque este tema a mí, no sé si me apasiona, pero creo que es súper relevante en nuestro futuro. He conversado con Elisa Cabezón, que es una gran economista, también con Gabriel Ugarte del CEP, que es otro economista. O sea, este tema, y ayer les whatsappeaba para decirles, oye, ¿cómo lo ven ustedes? Y me decían, mira, juntémonos la otra semana, porque claro, quieren efectivamente leer el documento antes de emitir una opinión propiamente tal. O sea, yo me equivoqué. Efectivamente, es importante ver cómo nos va a afectar a nosotros en las pensiones futuras, porque creo que sí, y de las conversaciones que he tenido, hay un punto importante que es nuestra tasa de reemplazo. Sí. Yo creo que hay que tener súper claro eso, y que es, para los que no saben qué es la tasa de reemplazo, es que cuando uno se jubile, tenga al menos un 70% de lo que ganaba cuando estaba trabajando. Y eso permite ver la calidad del sistema de pensiones que tenemos en un país. Sí. Actualmente en Chile, con la PGU, en los sectores más bajos, estamos llegando incluso al 100% de la tasa de reemplazo. Pero donde nos hemos quedado cortos es en el caso de las mujeres que trabajan toda su vida, que en igualdad de condiciones con los hombres, están teniendo un 11% menos. Y ese tema es importante de resolver, y aquí yo creo con un sentido de justicia también, porque las mujeres que ahora se están jubilando fueron las primeras que entraron a trabajar dentro del sistema laboral. Sí, o sea, claro, que las primeras mujeres que salieron a trabajar. Y esas mujeres vienen también con una carga de, o sea, yo me acuerdo, y para hacerlo súper caricaturesco quizá, y para que ustedes se queden en la imagen, no sé si tú viste The Crown, la serie The Crown.
Sí, un par de temporadas.
Ya. Las primeras temporadas aparece Margaret Thatcher.
Sí.
Margaret Thatcher es esta súper presidente, súper mujer, que estaba ahí a cargo de la nación.
Primer ministro de Inglaterra.
De Inglaterra. Sí. Y salía cocinándole al marido en la serie. Salía sirviendo a todos los demás. Entonces, estas primeras mujeres que entraron a trabajar en el sistema,
oye, pero espérate, vienen con esa carga. Yo le cocino también, a mi señora todo el tiempo y atiendo a mis visitas, así que no tienen eso de igualdad nomás, po.
Ya, pues, pero es que escúchame, pues, justamente lo que estoy diciendo. Ahora nosotros hemos avanzado en corresponsabilidad. Pero esas mujeres que partieron, que ahora están jubilando, tenían esta doble carga sin lugar a dudas, ¿cachai? Entonces, sí, por eso a mí me parece interesante, y es un punto que me gusta de esta reforma, que efectivamente se hace cargo de esas mujeres que fueron las primeras que salieron a trabajar, sí, que ahora se están jubilando y que tienen una pensión más baja que el resto de los hombres y que tuvieron doble esfuerzo durante toda su vida. Y uno quito que ahora hemos avanzado en la corresponsabilidad, sin lugar a dudas, y por eso me gusta que el tema sea acotado en un tiempo, pero que nos hagamos cargo de esas primeras que fueron las que cambiaron el sistema.
Sí, de todas maneras. Ahora, yo creo que siguiendo lo general a lo particular, y no a que le cocino a mi señora. mira, hay varias cosas que yo creo que la idea original estuvo bastante bien pensada. Hubo cosas que no pudieron considerar, que fue, por ejemplo, que los sueldos van aumentando, y sí, eso fue un error. Entonces, claro, tú normalmente una persona se jubila con un sueldo mucho más alto que el promedio de sueldo que tuvo en su vida.
Correcto.
Por lo tanto, claro, si tú llegas a la jubilación, la tasa de reemplazo es mucho más baja, porque en promedio, si lo toco más nominalmente, tu sueldo era mucho más bajo. Entonces, ese es yo creo que fue un error de cálculo, y fue un error que al calcularlo y decir que tú te ibas a jubilar con el 100%, se equivocaron, fue un error. Lo otro, en el caso de las mujeres, hay un tema que les juega muy en contra, que es que se jubilan más jóvenes,
sí,
y tienen mayor esperanza de vida.
Y ahí es donde entiendo que esta reforma, hasta el minuto, y lamentablemente se nos acaba el tiempo, yo creo que este es un tema que vamos a conversar durante todo enero, por lo menos, entiendo que viene con un bono aparejado a la cantidad de años que tú estás cotizando, y eso permitiría hacer un incentivo para que las mujeres aumentaran su edad de jubilación, al menos equiparándola, claro, con la de los, claro, hombres.
Porque si tú, y esto corre para las mujeres y para los hombres, si tú en vez de jubilarte a la edad que te corresponde, te jubilas 3 años después, es impresionante cómo cambia la tasa de reemplazo. Lo otro que es súper importante, yo quiero hablar de este tema en específico, que es una cosa que me llama la atención. Yo encuentro que hay que aclarar dos cosas. El que sea del cargo del empleador es mentira, porque todo es cargo del trabajador. El empleador considera el sueldo de la persona en el sueldo bruto.
Solo una acotación ahí. Cuando, y hice la pregunta también a mi marido anoche, en el caso que es del empleador, no se considera para tu finiquito.
Ah, ya, pero eso...
Yo sé que efectivamente dentro del ajuste del salario, sí, se va a hacer a la larga. Y de hecho es otra de las cosas buenas que trae, que sería como a largo plazo, en vez de 6 años, 9. Esta parcialización de cómo se iría implementando la reforma. Pero cuando tú pagas el finiquito, finalmente ese extra por ciento, esos 6, no estarían dentro de tu paycheck al final.
Está bien, pero eso es pensando en el marginal. Caso de la salida, y es marginal. Sí. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los empleados consideramos nuestro sueldo líquido. Uh-huh. Pero nosotros los empleadores consideramos el sueldo total, lo que te cuesta el trabajador.
Correcto.
O sea, si tú puedes recibir un sueldo de 1.000.000 de pesos, uh-huh, pero al empleador le cuesta 1.200.000.
Sí.
Estoy redondeando, pero...
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y es uno de los puntos que se trata sobre la cesantía que podría traer esto. Generar. Y lo que me gustó también que lo escuché de Ignacio Briones es que decía, tenemos que avanzar también en la flexibilidad laboral.
De todas maneras. Y el último punto, porque yo sé que nos queda muy poco tiempo.
O sea, te aborre que te pasa, pero dale.
Ya, no importa. Lo que me hace mucho ruido es el tema del 1,5 que da el préstamo, que va de préstamo. Ahí yo creo que hay no lo estoy criticando porque hay que interiorizarse más cómo va eso. Sí. Pero ese préstamo me suena a plata perdida. Me suena que nunca se va a recuperar.
Es complejo. Yo entiendo que ese préstamo está asociado a un... Y ahí me entraba la duda también, por eso te digo que es sentimiento encontrado, porque por un lado me haces ruido y me acuerdo de la deuda histórica de los profesores, cuánto tiempo se demoraron en pagarla. Entonces es como, ok, ¿cuánto el ciudadano común tenemos, efectivamente, por muchas leyes que hayan detrás y por muchos acuerdos que se hayan hecho, cuánto tenemos la capacidad de que efectivamente nos retribuyen esos fondos? Y segundo, ¿qué es tan distinto a que todo el sistema de capitalización individual está invertido en fondos que no te aseguran que sean devueltos? Por eso sube y baja, porque están invertidos en acciones. Todo está invertido en acciones. Estás poniendo la plata en empresas.
Es que nunca ninguna forma de inversión es segura.
Ya, vos, ¿cachai? Entonces, ahí es donde también me hace el ruido en general de esta plata, porque el Estado tiene como un antecedente la deuda histórica, pero por otro lado, también es la mayor garantía el estatal por algo. Por ejemplo, cuando vemos el tema de vivienda, te dicen que los bancos estarían más propensos a prestar plata si es que tienen garantías estatales. Entonces,
eso mientras tengas un Estado serio y un montón de cosas
que, con gobernantes. Que actualmente Chile lo es.
Con gobernantes que sepan de lo que están haciendo. Sí, está bien, pero oye, es como los impuestos transitorios. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio.
De acuerdo contigo.
Y resulta que aquí este préstamo que le vamos a hacer al gobierno, yo estoy seguro que, me tiendo a creer que esa plata va a ser perdida.
Es que es complejo, es súper, súper complejo, y es ahí donde están mis sentimientos encontrados. Así que yo creo que esto lo vamos a seguir conversando.
De todas maneras.
Muchas gracias, Eduardo Winkler, concejal de Purranque, por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos ustedes que se sumaron, les deseo un excelente fin de semana. Y recuerden que pueden escuchar el capítulo completo también en Spotify. Nos vemos.
Un abrazo.